Caracoles, babosas, tortugas, pescados, niños y otros animales. Tenemos aquí un muestrario de monografías sobre animales. Y el primero es interesante,
A ver.
Porque nos llaman muchas amas de casa y me dicen, ¿cómo comprar pescado sin equivocarme? No sé en qué consiste la equivocación, pero aquí hay una monografía que dice, compre pescado en lata sin equivocarse.
Hay que ser muy estúpida.
Claro, es más fácil.
En general hay que ser muy estúpida.
Tiene el cartelito.
Para todo. El pescado tiene un alto valor.
Sí, es caro, dice usted.
Ah, no, un alto valor nutritivo. Que lo convierte en un elemento indispensable para la dieta diaria. Qué feo que es la dieta diaria. En este sentido, resulta práctico, y no sé en qué otro, resulta práctico incluir en la dieta los pescados azules. ¿Cómo los pescados? Las ballenas azules, que se consiguen enlatados, como por ejemplo es el caso de la sardina. La sardina no es azul, señor. No.
Sí, te la comiste podrida, hermana.
Es plateadita. ¿Cómo? ¿Dónde vio una sardina azulenga?
Se comió un pitufo.
Claro. Pero bueno, una vieja se comió una lata de sardinas y anduve toda la noche de la sala a la cocina. Bueno, aquí algunos consejos para tener cuidado. No compre latas abombadas.
¿Qué?
No compre latas abombadas. ¿Cómo es una lata abombada?
Así que está hinchada. Está por caerse del estante.
O abollada.
Es lo mismo.
O sucia, una lata sucia aquí.
Con tela de araña.
Claro. Y descarte de plano aquellos ejemplares que presenten rastros de óxido.
¿Qué tengo que dar con la lata mirándola?
Claro, tengo una hora mirando a ver si la lata está abollada.
Abombada.
¿Qué es esto?
Si no está abierta.
Claro. Tampoco adquiera latas que muestren exudaciones.
Le transpira.
Una lata que suda. Yo nunca vi una lata que suda.
Asquerosa.
Claro. Me suda la lata, doctor. Le hago.
La lata sola.
¿Pero cómo va a sudar la lata?
Sí, sí, transpira la lata.
¿Cómo es? Usted que es médico.
¿Qué tiene que ver eso? Usted que es psicólogo,
no soy médico.
Capaz que algún paciente va con ese
claro,
tema.
Claro,
me suda la lata.
Me está sudando la lata de sardín. Sí.
Usted, aunque sea de compromiso, algo le tiene que responder
claro,
al tipo.
Sí, ¿qué le dice?
Lo charlamos
natural.
Entre todos.
No.
Todas las latas sudan. Sí. Las
no es su problema,
claro,
es de la lata.
Un que trate de elaborarlo. Y al final le va a poner contento que le sude la lata. Bueno, si descubre que dichas latas...
Las que sudan.
Uh-huh. Fueron almacenadas en sitios sucios o húmedos.
Yo no puedo estar en todo.
Cambia de boliche, hermano.
Claro.
¿Y cómo va a descubrir eso? ¿Qué dice lo que
estuve
le escriben?
En un sucio lugar.
Que le va a preguntar, ¿dónde las tiene almacenadas usted? Dice, en una suite del Sheraton.
Sí.
Arriba de la cama la tengo ahí. No las compre, dice Zeta.
Uh-huh. Ante la duda no las compre.
Si las etiquetas de las latas no son claras, elija otra marca.
Sí, o sea, no las oscuras, dice usted.
No, si no son claras en cuanto
que
a la leyenda.
No sé qué lo que dice, vio, la etiqueta que dice...
Sí,
toma el escrito con mala letra.
O algunas que son medio...
Escrita a mano, la lata.
Sí, son medio...
Tomate.
Pegado así con goma arábiga.
Sí.
Dice pescado.
Sí. Sardina, dice.
Sí. Sardina y pescado.
Pescado.
¿Pescado así?
Sí, pescado Rodríguez.
Claro. O por ahí, como vienen tantas cosas importadas, por ahí le vienen durazno importado y vienen en otro idioma, ¿no?
Sí.
Escrito el brisco viene...
El brisco, los briscos vienen... melocotón es el brisco.
Claro, melocotón es...
No, pero con la... Porque a veces falsifican la fecha de...
De vencimiento.
De vencimiento. Vence, fecha de elaboración, hoy.
Sí, así dice la lata de
hoy. Claro. Fecha de vencimiento mañana.
Claro. Siempre está vigente ahí, ¿no?
Siempre, siempre está.
Qué bueno eso, ¿no? No es bueno. Eso es una estafa a la gente.
Oh.
Bueno, che, si no...
Pero ¿cómo? ¿A usted le gustan las latas de cosas importadas? Yo me compro.
Ay, me encanta.
Ay, me encanta.
No sé lo que son.
Yo
por ejemplo,
voy a un negocio que se llama...
Todo Import.
Todo Import.
Sí. O No Me Import.
El Importado se llama.
Sí. El Importado.
¿Y qué traen? El Importado. Toda... cosa, manice importado.
¿Qué?
Manice
importado.
Manice importado.
Sí. sí. Champiñones importados.
Champiñones, poroto.
Poroto importado. No va a comparar. Son...
Feijón.
¿Qué?
Claro, porotos importados de Brasil.
Ah, sí, poroto importado de Brasil.
No. Que son más grandes los porotos brasileros, ¿no?
Los hombre... australianos son grandes.
Ah, australianos,
sí. Poroto. Muy grande, ¿cuánto le entra en una lata?
Un poroto.
Un poroto.
¿Uno solo?
Sí.
Lo vas cortando.
Un marrueco.
Y que se compra todo por la lata, usted.
Claro, a veces incluso ni sé lo que me compro, porque está escrito en otros idiomas.
Claro.
Y dice, qué sé yo.
En alemán, así.
En alemán, y no sé lo que me compro. Por ahí abro y yo me creo que es sardina y son durazno. Me creo que son durazno y son sardina, y así.
Sí.
Y una vez como es el alemán, la misma palabra sirve para designar todo. Al durazno y a la sardina. Claro. Especialmente cuando el que la lee no conoce el idioma.
Claro. Sí.
Y viene en chino también.
Ah,
chino viene mucho.
Todas unas rayas, sí, viene mucha lata en chino. A ver, y lo abro. Y lo peor de las latas chinas es que ni siquiera sabes lo que es cuando
abrís la
lata.
No lo comés y no sabés tampoco.
Claro, incluso te lo comiste ya y tampoco sabés.
Si es una fruta, un postre.
Sí, nunca lo sabrás. Incluso yo he llamado a los fabricantes.
¿A los chinos?
A los chinos, y le he preguntado qué era y ellos dicen que tampoco lo saben. Que vienen envasando eso, dice, desde hace mucho tiempo.
Una cultura milenaria.
Todos los meses viene un camión lleno de eso, traído por personas que no conocen y que han aprendido a no preguntar.
Muy bien.
Pero hay que rir.
Y que ya es una tradición comer eso y que la gente se lo come y no sabe lo que es. Ni siquiera sabe si les gusta. Pero en China se come raro, en China se come raro.
¿Ah, sí? Que tiene una dieta
yo estuve,
muy...
Yo estuve
comen huevos
en China.
Negros, ¿no? Comen los huevos negros.
¿Qué tienen?
Los huevos negros.
Y por el clima debe ser.
Por el clima, claro. Claro.
Los entierran.
Sí, los entierran. Y imagínense.
¿Qué se creen? ¿Quedan pollitos? ¿Después de planta de pollito? ¿Qué?
No sé, no sé. Después, huevos de toda clase de animales, no solamente huevos de gallina.
Ajá, de codorniz.
De codorniz, de hormiga. Huevos
de hormiga. Huevos de hormiga.
Ahí donde está la hormiga reina.
Sí.
Se le meten y le agarran los huevos.
Pero deben ser chiquititos los huevos.
¿Qué crees? ¿La hormiga más grande que la hormiga?
Claro,
no va a ser.
No,
si no sabe la boquera que tiene.
Claro.
¿Cómo va a poner huevos?
Como sufrimos las madres.
¿Y cómo se come eso?
Hay animales que ponen los huevos muy grandes.
Sí.
Por ejemplo.
Su cuerpo, ¿no?
Bueno.
¿Y cómo se come eso?
Bueno, son tortillas que hacen de huevos de hormiga.
Ah,
sí, pero para hacer una tortilla, digamos, de medio kilo, tienen que romper dos, 3.000 huevos.
Entonces, pero es muy paciente el chino para romper
con
huevos.
Chiquita.
Claro.
Imagíname.
Es un trabajito. Mami, quiero una tortilla.
Tortilla de huevo, hormiga. Tres hormigueros para...
Dale,
hay hormigas que son ponedoras. Claro.
¿Así?
Hormigas ponedoras.
Ah, las crían ya. Las tienen así.
Claro, las tienen en pequeños hormigueros domésticos que son como corrales. Y bueno, les dan cosas que le despiertan el ansia de poner a la hormiga.
¿Y qué les dan?
¿Qué tienen... No sé. Le dan de todo. En realidad ellos tampoco saben qué es lo que le despierta el ansia de poner.
Pero
empiezan a dar todo, de todo hasta que la hormiga pone.
Claro.
Cuando la hormiga pone, dice, es esto lo que le da la gana de poner. A eso le llaman razonar.
La tienen ahí incubando, mucho calorcito necesita la hormiga,
claro,
¿no?
Claro. Y después, y todas comidas así.
No sé.
¿No quiere?
No, déjeme.
Después tenemos, picos de pavo real. Un pastel de lenguas de pavo real. ¿Quiere?
No.
Probalo.
Probá, si no
probás. Escúchame,
si
vos no sos.
¿A qué viene, señor, a un restaurante chino?
Escuchame.
Yo soy mozo aquí en este restaurante chino.
Pero usted no es chino, ¿sí?
Sí, señor, sí.
Es chino, mirá.
Vine cuando era chico. Me llaman el chino Racedo. Nosotros los chinos... somos una civilización milenaria. Descubrimos la imprenta mucho antes que Gutenberg. Lo pronuncio al estilo chino.
A no le quedó ningún acento, nada.
Ningún acento. El idioma chino no tiene acentos.
Claro.
Son ideogramas. ¿Dónde vio un ideograma con acento?
No, digo, pero
usamos
alguna
el
tonalidad.
Acento solo cuando queremos enfatizar una idea.
Ajá.
A ver.
Entonces le ponemos acento.
Ah, mire usted qué interesante.
¿Eh? El chino es desconfiado.
Porque, y por eso debe ser que lo mira medio así, ¿vio?
Sí. Bueno, ¿qué se va a servir?
Milanesa con frita, ¿no hay?
No. No, este es un restaurante chino.
Chau fan.
Chau fin, chau min.
Adiós.
¿Qué haces?
Chop suey.
Chop suey, ese es rico.
Chop suey tenemos, sí.
¿Sí?
¿Cómo lo quiere? Al plato.
¿Y cómo lo voy a comer si no?
No, no.
Los sanguchitos de chop suey.
Sanguchito con un pan, un marroco. Y se
compra
un rico sándwich de chop suey con chimichurri, que es chino.
Muy rico.
Pero, discúlpeme, ¿no? Pero eso se parece mucho a un choripán, lo que tiene usted ahí.
¿A dónde?
Se parece y no se parece.
¿Qué está, mire?
En China, esto es chop suey.
Ah, y aquí es chop rizo.
Y se lo digo yo que conozco mucho de esto.
Y claro, si usted es del rubro gastronómico.
Claro, y soy mozo y chino.
Claro, sí.
Así que si no conozco yo de esto, ¿quién va a conocer?
¿Qué va a conocer él?
Está bien.
No es ni mozo ni chino.
Ah, porque acá hay muchos restaurantes en Buenos Aires que no son chinos. Y dicen que son restaurantes chinos.
Ah, no son chinos, no son chinos.
No son impostores.
Incluso yo los veo a la mañana que se ponen una cinta scotch para tirarse los ojos, como dicen los occidentales que nosotros tenemos, ¿no?
Sí.
Los ojos así, y se hacen los chinos, se hacen.
Claro.
No son chinos,
no.
Algunos son...
Sí. ¿Y qué viene? ¿Le compran la comida a usted y después venden
a...? No, vienen a mí, vienen de cliente acá.
Ah, y pispean
y se
todo.
Se fijan lo que hacemos y después le ponen cualquier nombre que le parezca a ellos más o menos chino.
Sí, total, la mayoría no entiende.
Claro, la gente no entiende nada. Mire, acá si no hay manejo en este mismo restaurante, le damos cada basura a la gente.
No,
a veces para reírnos, ¿vio? Viene,
para reírnos.
Algún snob.
Sí.
Este.
Que la va de dandy.
Que viene así, que la va de dandy. Dice, a mí tráigame un pastel de esto y de aquello, y un chop suey, y un. Y nosotros agarramos por ahí una cazuelita, le barremos la cocina y la metemos adentro.
Ah, ¿pero qué está diciendo?
El tipo se lo come, qué exquisitez.
Probá,
¿qué
querida?
Es esto? Esto es Yangtzekiang, le digo yo.
Sí.
Riquísimo.
Que es el nombre de un río.
Sí.
Pero la gente no sabe.
Claro.
Se lo come.
Una comida armenia, le dice usted.
Yo le hago...
Que muy, muy cordiales.
Ah, tenemos incluso la ropa china que tenemos acá, no es china.
¿Ah, no?
No, porque sí. Ropa china no hay, sastrería de, para chino no hay.
Claro, pues no da el chino, ¿vio?
Toda la ropa de China, viene toda la ropa de China ahora acá.
Sí, pero en China están muy ocupados fabricando ropa argentina.
Ah.
El chino, el verdadero chino ya no sabe dónde vestirse.
Ah, no, claro.
Por ejemplo, ¿vio ese coso para meter las manos adentro?
Sí.
Tengo que romper un pantalón.
No me diga.
La pierna en un pantalón y meto las dos manos adentro como los tiene.
Ay.
Pero más arriba.
Bueno, tendrá su, su ventaja.
Chino, chino, entonces.
Bueno, pero no me molesta.
Chino, no, vamos.
Estaba comprando pescado en lata y usted me viene aquí al restaurante chino.
¿Cuál es el pescado que más así se usa para la comida china? ¿Ustedes qué pescado usan?
¿El pescado que más usamos?
Sí.
El perro.
¿Perdón?
¿Cómo?
¿Cómo el perro?
Sí.
El perro no es un pescado.
Y nosotros lo pescamos. Nosotros le llamamos pescado a todo lo que sacamos del río.
Ajá. Y pero y tienen perros submarinos, ¿cómo?
No, pero los perros son muy metidos. La gente echa mucho a los perros.
Ajá.
Encaja una patada y los tira al río. Entonces, pues nosotros los pescamos y...
Pobrecito.
O sea. Y, bueno, no sé, lo que pasa es que ustedes tienen una dieta medio... Y comen ratas también, ¿no?
Sí, ¿cuánto les traigo? ¿Usted?
¡No!
De postre.
¿Cómo la quiere? ¿Asadita o frita?
No.
¿Qué parte le gusta? ¿La pechuga o la patita?
Sí.
La patita es rica, pero es poca.
Sí, porque...
De que para dos no alcanza.
No.
Y vale lo mismo.
Sí, sí.
Bueno. Un perrito, más.
Bien, la déjeme comprar
con,
pescado.
Con
bueno, vaya.
Una vez abierta la lata, el pescado no debe permanecer en su interior.
¿Y qué quiere? Claro, ¿que salga solo?
Claro. ¿Y qué hago? Lo chiflo. Si no consume el total de contenido, guarde el resto. ¡Ah, qué consejo!
Sí, pero...
Pero no. Pero en un plato, en un recipiente de plástico, no en la lata, porque la lata te morís.
Se fermenta, fermenta eso.
Fermento.
¡Jonathan!
¿De qué?
¡Caca! Si alguna de las latas que compró en perfectas condiciones se le hinchó, sí, mientras usted la tenía en su despensa,
sí,
epa,
no la abra,
no,
tírala.
¿Y qué le...?
Tírela.
Le estalla la despensa por ahí a la noche.
¿Usted
siente...?
A mí me estalló una lata china. Una vez.
¿Que estaba durmiendo así a la noche?
No, ¿por qué?
No, porque como él dijo, a veces estalla ahí, me imaginé que hace mucho ruido, así por ahí se sobresalta.
Tiene una imaginación calenturienta. ¿Por qué? ¿Qué iba a estar durmiendo porque me estalló qué? Usted oye el periodo, me estalló una lata china y ya se imagina que yo estaba durmiendo. Como si el sueño hiciera estallar las latas en la China. Imagínense, los chinos no podrían dormir tranquilos ante el temor de que estallaran al unísono todas las latas de la China.
Insomnio de los chinos.
Un pueblo insomne, por eso la explicación de los ojos oblicuos. No duermen porque creen que su sueño hará estallar las latas. Y piensa, si tantos millones de latas estallaran juntas, otro gallo cantaría.
Claro, está bien.
A mí me reventó en la mano una lata.
Ah, es peor que el cohete, ¿no?
Mire, mire, aquí tengo...
Una esquirla.
Era una lata de cohete. En la China vienen en lata. Bien. Mire, aquí tengo la marca. No, a mí, ¿sabe lo que me explotó una vez?
¿Qué?
Un sifón de soda.
Ah, bueno, eso es bravo.
Estuviste revoleando, seguro.
No, no lo estuve revoleando.
¿Y qué hacías con el sifón?
Me estalló el sifón de soda.
¿Solo? No puede estallar solo.
En casa... La verdad me estalló porque... Perdón.
No me pegue.
En el tiempo que yo era sodero. Allá en la China era sodero.
No me diga.
En Pekín.
¿Qué
era sodero?
Ah, sodas.
Soda Pekín.
Ah, muy bien.
Está bien, ¿eh? ¿Cómo se le habrá ocurrido?
¿Eh?
Tu soda.
Ajá.
Tu soda.
Tu soda.
Y... En realidad no era sodero. La soda ya tiene otro nombre.
¿Ah, sí?
Sí, se llama.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí. Sí. Qué difícil es para pronunciar, ¿eh?
Sí. ¿Y cómo decía cuando llegaba? ¿Cómo se dice sodero?
Sí.
Sí.
Entonces yo andaba con todos los sifones calzados en los espacios interdactilares.
Uh-huh.
Porque usted sabe
que habla el chino.
Sí, muy bien.
Sí, eso es en chino.
¿Cuánto le entraban?
Y a cuatro espacios interdactilares por mano, yo me cargaba ocho sifones, cuatro en cada mano.
Todo un riesgo.
Ajá, y venía con los sifones chinos que son mucho más grandes, porque con un sifón en la China, toda la familia.
Claro, porque hay mucha gente.
Claro, y además, en la China, la soda china es casi puro gas.
¿En serio? Que poquita agua y...
poca agua y mucho gas.
Ajá, pues le gusta así muy...
Claro, incluso usted a veces, si le tira muy fuerte, se le va para arriba, está la gente. Con el vaso de soda que va para el techo, saltando para agarrar la soda.
Infla los globos.
Mucho gas, le echan mucho gas.
Marica,
los chinos. Claro, veo que le gusta todo eso a los chinos, ¿no?
¿Qué le gusta?
Entonces, los sifones son más livianos. Y yo, en vez de venir llevando los sifones, voy colgado de los sifones.
Claro.
Los sifones se van para arriba y yo vengo así, con las manos en alto. ¿Sí? ¿Sí?
En los cumpleaños hay de eso.
Claro.
Hay sifones.
No, y el sifón, el cajón de sifones viene con contrapeso.
Ajá, claro.
Porque si no, los camiones se les escapan.
Claro. Y un cajón de fierro bien pesado.
Muchas veces se ven sifones por el aire.
Sí.
Y se les escapan a los sifones y pueden dejar.
Dejar.
Pero la gente en el campo se divierte tirándole tiro a los sifones. Bajando sifones del cielo.
Mire usted.
De las aves que vuelan me gusta el Bandadas de sifones, cuando choca un camión de soda.
Sí.
Uy, sale como una suelta de globo, salen todos los sifones volando.
Revolotean.
Y la gente, ¡ay, mirá, mamá, chocó un sifón en la esquina!
Se enganchan en los cables de luz.
Claro, sí.
Y claro, no lo pueden dejar en la puerta de la casa.
No. Arriba el techo. Lo dejan colgando al techo con un ancla. Anclas para sifones que venden en todas partes.
Sí.
En todas partes vos pedís un ancla para sifones y te la dan.
Sí.
Te la dan porque en China te la dan siempre.
Lindo, el chino es así.
Son muy quisquillosos, se creen siempre que uno los está cargando.
¿Así?
Haga la prueba. Vaya a cualquier chino y dígale si vende anclas para sifones. Se va a creer que lo está cargando. Porque son así, cualquier cosa que uno les dice, se cree que uno los está cargando.
Mire usted, que Dios.
Bueno. Y yo era sifonero, pero ¿qué le iba a contar de?
Se reventó un sifón.
Que le se reventó eso.
Entonces yo, para que no se me volaran, me los metía bajo la ropa, los sifones.
¿Volaría usted?
Claro, se imagina, porque en vez de tenerlo así, me metía los sifones y me abrochaba bien la campera. Me
agotaba
el sifón y medio venía. Sí.
Qué lindo.
A los saltos, pedaleando en el aire venía.
Sí.
Como con las botas de 7 leguas venía yo. Usaba zapatos de plomo para que los sifones no me llevaran por el aire.
Ajá.
Y un día se me salieron los zapatos de plomo.
Levanté vuelo.
Entonces, ¿qué empecé a hacer? Me sacaba los sifones de abajo de la campera y los iba arrojando, entonces perdí altura. Perdí altura. Y por ahí uno me reventó, uno que tenía abajo.
¿A dónde?
Entre la ropa lo tenía. Y me reventó.
Lo lastimó.
Eso fue lo que dije.
Pero que se puso la mano usted.
Sí. Y me echaron de la fábrica de soda.
Ay, bueno, aguanta.
Por un sifón.
Un accidente de trabajo.
Y lo que tiré. Mucho desperdicio, dijeron los chinos.
Un sifón,
y me echaron de la fábrica de soda.
Qué triste. Y
entonces me vine acá a América
a hacer
de mozo.
Hacerse la misma.
Sí, me vine a América a hacerme la misma.
Bueno.
¿Y pudo?
Sí, mire, con un hermano.
¿Lo está haciendo?
Con un hermano.
Sí.
Somos dos hermanos.
Sí.
Yo era mozo.
¿Y él?
Y sillero.
Ajá.
Es mi hermano.
¿En alguna especialidad? Algo
de... No, hace sillas de madera.
Algarrobo. Ah, mira,
ajá. De mimbre.
De mimbre también.
¿De paja?
También, sí,
tenemos.
Los dos vinimos a América. Somos muchos hermanos, una familia...
¿Ah, sí?
Sí, muy grande.
¿Pero muchos cuántos? ¿5, 6, 7?
Dos.
Dos,
porque en China hay dos números, uno y muchos.
Uh-huh.
Entonces, dos hermanos ya son muchos.
Claro.
Es un sistema de numeración un poco elemental, ¿no?
Bueno, pero se entiende.
No, se entiende. Tenemos que establecer, a veces decimos... hay grandes discusiones para ver si se establece por lo menos una diferencia entre el 2 y el 69 o el 62, porque no se sabe qué número. Muchos dicen.
Claro.
¿Cuántos sifones le doy? Muchos dicen. Entonces uno le da 5 y el tipo dice no. Cuatro le da. No, ni siquiera ahí está la palabra menos y la palabra más no hay.
Vivir ahí.
¿Y por gestos tampoco?
No, si no hay la palabra no hay el gesto.
No, pero por ahí está. Sí.
No hay la idea del menos y del más. Eso produce, primero, una gran igualdad. En China somos todos iguales, más que nada porque no existe el concepto del más y el menos. Entonces nos parece que todos somos iguales. Por ejemplo, 2 y 67 es lo mismo. Ese es el concepto de la igualdad. Nace de eso. Nuestros lingüistas han eliminado la idea del más y el menos. Entonces, tenemos una sensación igualitaria.
Mm.
Y nos han copiado muchos políticos del exterior.
Sí, ¿no?
Que para hacer la ilusión de igualdad, eliminan la idea del más y el menos. Entonces, esto produce una ilusoria igualdad. En general, tiene más éxito la eliminación del más. Bueno, pero ¿qué se van a servir? Discúlpeme... Yo soy muy de dar charla porque en la China...
Hermoso
en la China, más que servir alimentos...
Es un amigo.
Es un charlatán.
No, es un amigo del dueño en general. Pero no de los parroquiales. El dueño porque lo ve todos los días, me interpreta.
Sí.
Bueno, pero... ¿qué le iba a decir? Más que que un alguien que provee alimentos o que trae lo
sí,
que
lo sirve
es alguien que charla. Uno va al restaurante no a comer, a charlar con el mozo.
¿Y a dónde vamos a comer? Yo tengo un hambre.
Bueno, a comer se va a las conferencias. El conferencista en China reparte fideos. La gente va a oír la conferencia y el hombre viene y reparte comida. Está todo por culpa de la lengua. Es tan difícil,
tan difícil.
Claro, qué
hablar en chino que se han producido a lo largo de los años muchos inconvenientes. Uno de ellos es que la gente aprende a hablar el chino, no como aquí, que uno aprende a hablar el castellano allá por los 8, 7, 5 años, ya los niños algo dicen. Uh-huh. Allá gente de 28, 29 años que recién dice papá.
No.
Impresionante.
Por ahí porque diálogo, no... nada. No sé.
Porque por ahí lo conoce recién a esa edad, el padre.
Claro.
También.
No, dicen, lo conocen, pero no conocen la palabra papá,
la figura,
que
claro.
Es una palabra... que yo tendría que empezar a pronunciarla ahora y terminaría mañana a las 5 de la tarde.
Así es muy larga la...
Es muy larga la palabra papá, y cuando uno empieza a decir papá, vio cómo son los padres que siempre tienen que ir a trabajar.
Sí, sí, más en China, que laburan mucho.
En China, claro. Y nunca uno le puede decir papá del todo.
Qué triste.
Lo bueno del castellano es que papá se dice antes que papá se vaya. Se dice papá y...
papá se va.
En cambio, si usted tardara 10 horas en decirle papá a su padre, siempre algo va a tener que hacer. Ya,
sí, dale, claro.
Nene. Sí, nene, basta.
¿Te nota mucho?
¿Y uno cómo se queda?
Sí, sí, claro, se queda un poco deprimido. Claro,
imagínese,
¿no?,
que venga alguien y le diga, mi padre nunca ni siquiera aguantaba que yo le dijera papá, se iba en la mitad de la palabra.
Claro, es traumático eso.
Es traumático. En China usted ni siquiera se lo puede... contar al psicoanalista, porque imagínese...
Sí, para decir papá.
Claro, tiene que contar este episodio, las horas de psicoanálisis.
Se le va la sesión.
Solo para decir papá. No le digo nada para decir que el padre no se queda mientras uno le dice la palabra.
Por eso son análisis
no
largos.
Si el psicoanalista es sordo. Y hay que repetir las cosas.
Muy complicada la vida en China.
Sí, tener un padre sordo es de lo peor. Repetir papá...
para nada.
Bueno, pero discúlpeme, ¿no?
Con razón usted se vino acá, ¿no? Una vida
sí,
muy
yo me
difícil.
Vine aquí porque este es un país mucho más genérico.
Las cosas son más sencillas.
En realidad, ¿qué se va a servir? Bueno, pescado en lata no compre.
No.
¿Tiene tiempo para
no.
nuestra...?
¿No? No. Menos cuarto pasadita, Alejandro.
No.
No sé, decida usted.
Mira, está lindo,
no,
tú contabas chino. De China.
Discúlpeme, pero contando, yo me acuerdo de la China, queridos amigos.
De la chinita.
Y no sé cómo parar.
Sí, ¿no? Sí, se queda medio como...
Sí.
Nostálgico.
Es acordarme de la China...
Sí, se arruinó el día ya.
Y me arruinó el día ya.
Sí, claro. Que se ve que es tan difícil allá el tema que lo comprendo totalmente.
Bueno.
No sabe cuánto.
Bueno, discúlpeme entonces... vamos a hacer una pequeña pausa y yo me voy con mi hermano a hacer la América. Permiso.